Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Birmania a poco más de un año del golpe de Estado y el futuro de la ex gobernante Aung San Suu Kyi, condenada a prisión por actos de corrupción.
Es por eso que entrevistamos al analista internacional argentino Fernando Pedrosa, experto en el sudeste asiático y profesor en la Universidad de Buenos Aires.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Habrá elecciones en Birmania en agosto de 2023? Las condiciones actuales, tras el golpe de Estado de 2021 y el aumento de la violencia, ponen sobre la mesa el debate de cómo consolidar una democracia en medio de la represión y las divisiones internas.
El 1 de febrero de 2021, el partido gobernante Liga Nacional para la Democracia fue forzado a abandonar el poder por parte del ejército Tatmadaw, que declaró estado de emergencia y detuvo al presidente Win Myint y a la consejera de Estado y Premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi.
El golpe de Estado generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas con miles de personas desafiando la represión.
Los altos mandos del ejército que habían gobernado el país durante décadas justificaron el golpe por las denuncias de fraude masivo en las elecciones generales de noviembre de 2020.
Los comicios habían dado una clara victoria a la Liga Nacional para la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi.
Para conocer más sobre esta situación, el futuro de Birmania y a qué se enfrenta la ex gobernante, en Telescopio entrevistamos al profesor argentino Fernando Pedrosa, analista especializado en el sudeste asiático.
El entrevistado.
Fernando Pedrosa, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto hablar con ustedes.
El gusto es nuestro. La ex líder birmana Aung San Suu Kyi fue condenada a 5 años de cárcel por corrupción. Esta sentencia forma parte de los múltiples juicios a los que se enfrenta la ex gobernante y premio Nobel de la Paz. Fernando, en total, Suu Kyi podría enfrentar hasta 164 años de prisión. ¿Cómo repercute esto en el país, sumido además en una crisis institucional, política, humanitaria, tras el golpe de 2021?
Bueno, como vos dijiste, hace un año y un poquito hubo un golpe de Estado. Aung San Suu Kyi no era la presidenta, pero era la persona más fuerte del gobierno derrocado. Y cuando ocurre el golpe, la ponen presa a ella, al presidente, a todo el gabinete, a periodistas, a múltiples dirigentes políticos. Matan 1.500 personas, presos políticos. O sea que lo que pasa en Myanmar es una tragedia desde puntos de vista diversos. Lo que pasa es que en un mundo complejo como el que vivimos hoy, con tantas tragedias, esta quedó como alejada del interés mundial, ¿no? Entonces, Aung San Suu Kyi, para que tengas una idea, es como la hija del padre fundador de la patria de Myanmar. Uh-huh. Como si fuese la hija de San Martín de Artigas, es decir, es un símbolo para la sociedad, porque en esos países la independencia es muy reciente, a diferencia de los países latinoamericanos, que es el siglo XIX, ahí se independizaron en el 60, ¿no? Poner en el 48, un poco atrás. O sea que todo es muy reciente. Ella es simbólica porque es la hija del padre de la patria, el fundador del ejército birmano, y es la política con más popularidad que hay en el país. Un país que fue siempre gobernado por golpes militares o gobiernos autoritarios, hasta que empiezan a abrirse un poquito, y en 2015 hay una pequeña elección, la más transparente hasta el momento, y la gana Aung San Suu Kyi. Y ella tiene un partido y la gana por gran mayoría. Ahora este último golpe fue justo cuando había una elección nueva donde ella iba a reelegir como la persona más fuerte del país, y ahí ella gana por escándalo de vuelta y la meten presa. O sea que las condenas para ella es para anular la presencia de una líder política nacional muy popular, muy fuerte, y que es una mujer grande, además debe tener 76, 77 años, con lo cual tampoco es que puede estar mucho tiempo más presa, porque su carrera política también tiene un límite en la edad, ¿no?
Sí.
Y te recuerdo por último que ella ya estuvo 13 años presa. ¿No? Ella fue una líder contra los militares en la última, digamos, los 40, 50 años, y ese liderazgo la llevó a tener 13 años presa, ¿no? Y por ese tema también ganar el Premio Nobel de la Paz en 1991, creo que fue.
Sí, exactamente, en el 91. Fernando, ¿y qué impacto ha tenido la ruptura institucional. Tú mencionabas a 1.500 muertos, bueno, muchísimos detenidos. ¿Qué ha pasado en este poco más de un año del golpe?
Bueno, la economía de Myanmar se ha casi fundido, en parte porque, bueno, no pensemos Myanmar como si fuese Uruguay o Argentina, ¿sí?, o Chile, es decir, países con un Estado Nacional fuerte, consolidado, con carreteras, escuelas, hospitales, tradiciones. No, es un país muy disgregado territorialmente porque hay muchos grupos étnicos. Cada grupo étnico tiene su partido político, pues tiene su guerrilla, y todos están combatiendo permanentemente. El Estado Nacional le cuesta mucho tener el control del país. El ejército, que fue siempre un espacio burocrático político muy, muy poderoso, el más poderoso del país, está al margen de los partidos políticos, de la presidencia que era en ese momento de Aung San Suu Kyi. Entonces, efectivamente, el golpe de Estado lo que hizo fue agravar todos los problemas. Los combates con grupos étnicos son tremendos. Para que tengas una idea, el ejército bombardea con aviones ciudades donde hay otros grupos étnicos. Bueno, la libertad de prensa se terminó, la economía se fundió. Los birmanos, a Myanmar se le dice Birmania también como gentilicio, los birmanos tienen una tradición de resistencia muy fuerte a los militares, o sea que el empleado público, los médicos de los hospitales, toda esta gente renunció a sus cargos, con lo cual en medio del COVID, en medio de la crisis del COVID, además crisis económica, guerrillas con tomando partes del territorio, con crimen organizado en forma de narco, porque además producen sustancias narcóticas en forma muy, digamos, muy numerosa, tiene productos muy importantes como el jade, o sea que también hay muchos negocios. El Estado es dueño de la empresa de cervezas, es dueño de la empresa de chips de teléfonos, para que tengas una idea, ¿no? Entonces el negocio de golpe de Estado es para un grupo de militares, pero la sociedad está pasando muy mal, la crisis del país es tremenda, la violencia es terrorífica. Lo que pasa es que es un país poco importante a nuestros ojos, digamos, de América Latina, me parece. Entonces estamos poco interiorizados en lo que ahí está pasando. Pero efectivamente el país está en una situación tremenda que no tiene ningún tipo, no se ve ninguna solución a corto plazo.
Cuando mencionabas las diferentes etnias, pensaba en los 54 millones de habitantes que tiene el país y esta gran diversidad cultural y lingüística. Pero existe una gran fragmentación interna. Hay temas religiosos, culturales que no logran convivir. ¿En esa base es posible una escalada de violencia?
Sí, la violencia está escalando desde el momento del golpe, porque además los militares están peleando sistemáticamente con todos los grupos étnicos. Como vos decías, hay distintos tipos de budismos, hay distintos tipos de musulmanes, hay grupos cristianos, y todos están en general peleados con los militares. Los militares están tomando, en realidad, la lucha por los recursos naturales también, ¿no?, que es muy importante, como te decía, la madera también, el jade, el gas. Entonces los militares toman el control de esos recursos. Todo está aumentando a nivel de violencia. Lo único que un poco está frenando ahí es que Myanmar es frontera con China y con India, está en medio del sudeste asiático, o sea, los países de alrededor están tratando al mismo tiempo de mantener sus negocios en Myanmar, tratar de contener un poco la situación política y social, pero a mi juicio eso es imposible porque como es un Estado aún un poco consolidado, un Estado donde todavía falta resolver estos problemas de los grupos étnicos y donde todo se resuelve por la fuerza, ¿no? Y además con una gran precariedad en la vida cotidiana de todas las personas, incluyendo la capital. Esto con golpe o sin golpe, así que con el golpe es peor porque, bueno, el ejército está arrasando villas enteras y haciendo también que la gente se vaya del país a Tailandia, a la India, a China, ¿no? Entonces también se está generando un movimiento poblacional complejo. A lo que se suma la acusación a Myanmar sobre el genocidio, sí, porque tiene una población musulmana, los rohingyas, que se está discutiendo ahora en la ONU y que Estados Unidos hace 15 o 20 días decretó o anunció que considera ese proceso como un genocidio en toda la regla, ¿no? O sea que ahí están pasando muchas cosas que prontamente supongo que tendrán que tener más interés de la comunidad internacional.
Fernando, desde que el presidente del Consejo Administrativo del Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas dijo que las próximas elecciones generales tendrían lugar en agosto de 2023, ha surgido un manto de duda a que esto suceda. ¿Crees que habrá elecciones en poco más de un año? ¿Esto es viable?
Mira, parece difícil ya. Cuando las elecciones eran más o menos limpias, era difícil hacerlas en territorios donde estaban combatiendo, ¿no? ¿Cómo vota la gente donde están escondidos o peleando entre grupos guerrilleros y el ejército? Ya la logística va a ser difícil. Pero posiblemente se pueda hacer. Hay antecedentes, por ejemplo, en Tailandia, donde hubo un golpe militar también, hacen una elección con partidos elegidos, no una elección con donde Aung San Suu Kyi pueda presentarse, sino es una elección más cerrada, donde ellos van a elegir los 3-4 candidatos que se presentan y donde el ejército va a tener el candidato seguramente, que será este mismo jefe de golpe militar, como un presidente relegitimado con una supuesta elección que dejará tranquilos a algunos de sus vecinos, pero que no va a tener ningún tipo de legitimidad democrática, digamos.
¿Y cómo afecta esta crisis política y social a los países vecinos?
Bueno, para ellos es un problema, ¿no? Es una zona muy inestable, religiosamente, étnicamente. Bueno, ahora con la guerra de Ucrania aún más. Pensar que en el mar, se llama Mar de la China Oriental, no es de China ese mar, pero se llama Mar de la China. Ahí están todo el tiempo disputando Vietnam, Malasia, Indonesia, China misma. Uh-huh. Eso hace con muchos conflictos pendientes, ¿no? Entonces una chispita siempre es una amenaza de problemas. En general todos están mirando con preocupación lo que pasa en Myanmar, pero la verdad es que los países de la región, ninguno es enteramente democrático. Y varios son dictaduras, y varios son gobiernos partidos únicos. La democracia no es lo que caracteriza a Asia en su conjunto. No sé, debe tener 54 países, Asia, ponele, debe haber democráticos, y sin mirar mucho, democráticos 6 o 7. Así que es un continente donde tampoco es que la democracia tal cual la entendemos nosotros acá en América Latina ocurra, ¿no? Entonces, en general lo que hay es una estabilidad de regímenes que podemos llamarlos como híbridos. Un uh-huh. poco democráticos porque se vota, pero bastante autoritarios en su gestión, ¿no? Y después tenemos gobiernos como el de China, como el de Vietnam, ¿sí? como el de Tailandia, que son gobiernos autoritarios, donde no hay elecciones, no hay un solo partido. Camboya mismo, otro país autoritario, donde no hay libertad de prensa, presos políticos. Bueno, entonces, que digamos, la presión internacional llega si hay mucho lío. Y mira, si vos me vas a complicar la vida, ahí sí empezamos la presión internacional. Pero la verdad que no es un continente en el cual la preocupación por la democracia sea algo que esté en la agenda de los gobiernos.
¿La constitución del país, Fernando, la del 2008, garantiza el poder y la impunidad de los militares?
A ver, tomo el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay, la transición, los militares se van del poder, pero tenían poder. De hecho, pueden hacer que haya candidatos presidenciales que no se presenten, como fue el caso de Seren y de Ferrer Durante, ¿no?
Sí.
Porque eran poderosos, tenían la posibilidad de influir. Pinochet, cuando se fue de Chile, tenía la posibilidad de influir. Bueno, en el caso de Myanmar es el mismo caso. Los militares se retiran, pero se retiran por un poco también tácticamente, ¿no? Porque ellos tienen el poder. Entonces ellos llegan a una transición adelante peor que las de Latinoamérica, totalmente dirigida por ellos, donde la constitución está hecha a la medida de ellos. Para que tengas una idea,
sí.
Aung San Suu Kyi se casó con un inglés, que murió ya, se casó con un hombre inglés. La constitución le pusiera un artículo que dice, el presidente de Myanmar no puede estar casado con un extranjero, solamente para que ella no sea presidenta.
Se utiliza como una herramienta, ¿no?, para ver quién puede acceder o no al poder.
Exactamente. Por ejemplo, el Parlamento, Congreso, Senado, Parlamentos provinciales, el 25% de las bancas las pone el Ejército, sin elección. Por Constitución, el Ejército maneja el Ministerio del Interior, el Ministerio de Guerra, maneja las empresas públicas, tiene parte de la justicia, maneja la policía. Efectivamente, el Ejército armó una Constitución a su medida. Lo que no contaba es que Aung San Suu Kyi iba a ganar las elecciones. Como ella no se presentó a alguien de su partido, ella no podía presentarse, y después ese presidente electo le dio a ella un cargo informal, ¿no? Jefa, consejera de Estado, y ella se convirtió en la presidenta virtual del país, ¿no? Ella fue, digamos, avanzando en los límites que le ponía la Constitución, fue avanzando. Cuando los militares vieron que ella había avanzado ya demasiado, ahí dieron el golpe. Pero efectivamente, como decís vos, la Constitución es una herramienta hecha por el Ejército para perpetuar su poder, sobre todo territorial y económico, que es lo que más valoran los militares, el poder económico que tienen ellos.
¿Y cómo se sigue ahora? ¿Estamos lejos entonces de alcanzar los acuerdos? ¿Podemos decir que el plan de Yakarta fue un fracaso, no funcionó?
No, estamos lejos de... Los militares son poderosos, manejan el territorio, no tienen oposición política de magnitud, salvo Estados Unidos, nadie está presionando demasiado sobre ellos. Y como te digo, el gobierno de Vietnam, que es un gobierno de partido único, o el gobierno de Camboya, no están tampoco muy interesados en hablar de democracia porque ellos mismos no son democráticos. Brunei tampoco es democrático. Entonces, los que están más preocupados por el tema de Myanmar son los gobiernos que son de religiones musulmanas, como de Indonesia, por ejemplo, los de Malasia, porque ellos sienten que sus minorías musulmanas están siendo muy maltratadas por el ejército. Entonces, esos países están un poco más preocupados. Por ejemplo, la que plantea el caso de genocidio en la ONU es un país africano, se llama Gambia, que es un país musulmán. O sea que esos son los países que están haciendo, ejerciendo más presión. Entonces yo creo que de ningún modo hay que ser optimista. Me parece que los militares que estuvieron en el poder en Myanmar antes de Aung San Suu Kyi, como 60 años, sí, y sobrevivieron a todo, son militares además muy aislacionistas. No les importa lo que pasa afuera. No les importa ni los chinos, ni los rusos, ni los norteamericanos. Son muy particulares los militares también de Myanmar. Entonces me parece que a corto plazo no hay que hacer expectativas, que esto va a seguir así, que nadie está muy interesado en influir en serio. El plan de Yakarta fue un intento de ASEAN. ASEAN es como el Mercosur del sudeste asiático. Es un intento de influir sobre el gobierno militar que fracasó rotundamente.
Fernando Pedrosa, profesor de la Universidad de Buenos Aires, analista internacional especializado en el sudeste asiático. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, gracias a ustedes. Chau, chau.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Sí, la violencia está escalando desde el momento del golpe, porque además los militares están peleando sistemáticamente con todos los grupos étnicos. Como vos decías, hay distintos tipos de budismos, hay distintos tipos de musulmanes, hay grupos cristianos, y todos están en general peleados con los militares. Los militares están tomando, en realidad, la lucha por los recursos naturales también, ¿no?, que es muy importante, como te decía, la madera también, el jade, el gas. Entonces los militares toman el control de esos recursos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.